En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Y, ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Y dijo María: «Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes y poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentosos de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje por los siglos». María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a su casa.
Palabra de Dios.
Ahora vamos.
Lo primero, hermanos, pediros perdón por la voz que tengo. Y llevo arrastrando un trancazo pues hace más de una semana. Y bien, esta lectura que acabamos de escuchar, que es del Evangelio de San Lucas, del capítulo 1, del versículo 39 hasta el 56, nos introduce en el tema del que quiero hablaros en esta tarde, que es sobre los grupos de oración. El martes pasado anunciamos que para primeros de enero, el 21 de enero, íbamos a comenzar un seminario de iniciación de la vida del Espíritu, lo que llamamos un seminario de las 7 semanas. Y si os acordáis, hace 15 días, cuando todavía no teníamos fecha para empezar el seminario, pero sí habíamos sentido que sería bueno comenzar el año teniendo un seminario de iniciación todos juntos, pues os dije que durante este tiempo que transcurriera desde que comenzáramos, o sea, desde esta semana hasta que comenzáramos el seminario, íbamos a tener una serie de enseñanzas que era como volver un poquito a nuestros orígenes, como lo que somos, un grupo de la renovación carismática. Yo me alegro de que hoy estemos aquí todos sentados, porque yo iba a decir eso, que volvíamos a nuestros orígenes, y hasta aquí volvemos hasta nuestros orígenes, donde aquí comenzamos a reunirnos de esta manera, que luego pasamos a la iglesia, que también ha sido un regalo reunirnos en la iglesia delante del Señor, delante del Sagrario, pero nuestros orígenes, reuniéndonos así en círculo como estamos ahora, comenzamos aquí. Pues vamos a volver un poquito a tomar nuestros orígenes como grupo de la renovación carismática, y os comenté que empezaríamos con la enseñanza que Juan nos dio la semana pasada sobre lo que es la renovación carismática. Hoy vamos a hablar de lo que son los grupos de la renovación carismática e iremos poquito a poco hasta que comencemos el seminario hablando cosas que son muy sui generis nuestro como grupo, ¿no? Que son un poquito nuestros orígenes y nuestros pilares como renovación carismática. También os dije entonces que hablábamos de enseñanza, sabiendo que la enseñanza en la renovación carismática es desde la dimensión del don. No hablábamos de predicación, que es otra forma también de enseñanza. Pero aquí lo que íbamos era a tener enseñanza, entre comillas. Pero no para tener conocimientos teóricos, no para que la enseñanza nos llegue aquí, a la cabeza, sino para que nos llegue aquí al corazón. No se trata de tener conocimientos teóricos, se trata de tener vivencia, sobre todo vida, vida con mayúscula, que esa vida redunde en vida para toda la comunidad. Pero que además toda la enseñanza dentro de la renovación carismática tiene una parte de predicación querigmática y de anuncio querigmático y también una parte de evangelización. Os digo esto, lo repito un poco, pues para aquellos hermanos que no estéis, que no estabais, que estáis ahora, pero que entonces no estabais, pues esta va a ser un poco la trayectoria que vamos a seguir durante estas semanas. Y hoy vamos a hablar de los grupos de oración dentro de la renovación carismática. ¿Qué es un grupo de oración? Pues un grupo de oración es un grupo de hermanos que se reúnen en oración. Parece de perogrullo, ¿verdad? Parece, como indica su nombre, un grupo o una comunidad de hermanos que nos reunimos en oración. Pero, aquí está la diferencia, un grupo de hermanos que no somos nosotros los que por propia iniciativa nuestra venimos aquí a reunirnos. No es nuestra propia iniciativa ni nuestra propia voluntad, aunque venimos nosotros andando. Pero es alguien que nos trae, y el que nos trae es Jesucristo, vivo y resucitado, que está aquí en medio de la comunidad, entre nosotros. Y nos trae para un fin específico. Ese fin específico es alabar al Padre y glorificar al Padre por medio de Jesucristo, vivo y resucitado, siempre con Él, por Él y en Él. Y con un motor que es el que nos dinamiza, que es el Espíritu Santo. En nuestros grupos de oración, el centro es Jesucristo. El motor es el Espíritu Santo y el fin específico es la alabanza, la glorificación, la adoración, el honor, la honra a nuestro Dios por medio de Cristo Jesús. No somos ni nada más ni nada menos que eso. No tenemos otra finalidad que esta. Y nunca será suficiente decir que la única finalidad de los grupos de oración carismática es la alabanza al Padre por medio de Jesucristo que está presente en medio de nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos mueve, mueve nuestros corazones, pone la alabanza en nuestras bocas para que desde nosotros, por medio de Cristo resucitado, alabemos a nuestro Padre por lo que es. No somos más que un grupo de fe y de amor, que hacemos eso. En nuestra historia personal de salvación, de amor, amado gratuitamente y merecidamente por nuestra parte, como siempre decimos, porque Él es el que siempre toma la iniciativa en el amor la toma Él, la iniciativa en reunirnos la toma Él. Antes de que nosotros vengamos, Él está aquí presente, Él es el que nos trae. ¿Cuántas veces decimos, hermanos, que ninguno estamos por casualidad? Lo hemos dicho muchísimas veces. Pues es verdad, ninguno estamos por casualidad. Todos venimos porque el Señor nos trae y antes de que vengamos nos está esperando aquí. Porque no somos nosotros los que queremos pasar un rato con Él. Es Él el que quiere pasar este rato con nosotros. Y este es un pilar fundamental para nuestros grupos, que es el querigma, Jesús vivo y resucitado en medio de su pueblo que está aquí. Y por otra parte, nuestra salvación gratuita y merecida por nosotros. Es otra de nuestros pilares como grupo de renovación carismática. Y los grupos de oración, pues es simplemente el medio, el instrumento y el medio vital en el que nos movemos nosotros para caminar y crecer en el Espíritu. Y he escogido esta lectura de la Visitación, que estaba dudando si leer Pentecostés, porque allí en Pentecostés nació la Iglesia, y también sabéis muchas veces que nacimos nosotros como renovación carismática. Pero yo creo que, no es que lo diga yo, ya lo han dicho muchos antes que yo, pero yo estoy de acuerdo en que nosotros, como grupo de renovación carismática, nacimos ya aquí, en este encuentro de dos mujeres embarazadas con sus dos niños en el seno, que juntas se gozan y proclaman la gloria de Dios. Es una comunidad, la primera comunidad carismática es María, Isabel, Jesús y Juan, que todavía son no nacidos, pero ya están en el seno de su renovación, que no somos nosotros nada nuevo, ni la renovación carismática no ha inventado nada, somos Iglesia en Movimiento, y la Iglesia Primitiva en Movimiento de las comunidades eran así, y nosotros es lo que somos, Iglesia en Movimiento. Siempre decimos que la renovación carismática no somos un movimiento, somos una corriente de gracia, y somos Iglesia en Movimiento, como un grupo normal, pequeño, de hermanos, que las primeras comunidades se reunían, ¿para qué? Pues para cantar los himnos, para alabar a Dios, es lo único que hacía, pues, y compartían el pan, pues como nosotros, eso es un grupo de oración. ¿Y qué es lo que no somos? Pues un grupo de oración no es una clase de teología, lo hemos dicho, no venimos aquí a adquirir más conocimientos, no, venimos a dejarnos transformar por el Espíritu Santo que pasa con nosotros y nos cambia la vida en nuestra vida. Venimos a tener vivencia de este Cristo vivo y resucitado en medio de su pueblo. No somos un grupo de renovación carismática, tampoco somos una sesión de terapia. No venimos aquí a recibir una sesión de terapia. Aunque es cierto que cuando venimos aquí, por nuestros problemas, por nuestras dificultades, por nuestras angustias, yo siempre digo, no las dejamos a la puerta, las pasamos, pero no las dejamos, las depositamos a los pies de Jesús, se las entregamos a Él. Y es cierto que cuando le entregamos nuestras preocupaciones, nuestro pecado, nuestras enfermedades, lo que nos agobia, nuestro cansancio, Él se ocupa de nosotros. Mientras nosotros ponemos nuestros ojos en Él, Él se ocupa de nuestras cosas. y él puede hacer lo que quiera, como quiere, de la manera que le da la gana. Podría quitarnos todo de un plumazo y salir de aquí con sin problemas, pero no, a veces ocurre, pero normalmente lo que salimos por la puerta, no cogemos lo que hemos dejado porque ya lo hemos metido, pero sí que salimos transformados. El problema sigue allí, pero seguro que estamos con más paz, con más tranquilidad. E incluso a veces tenemos, porque el Señor nos ha dado un discernimiento sobre algo que no veíamos, en ese momento, ¡pumba! Me parece que lo vemos más claro, ¿no?, para hacerlo. Pero aunque hay estas sanaciones interiores, no somos un grupo de terapia, porque aquí el centro no somos nosotros, no hemos venido nosotros a ser el centro con nuestras preocupaciones. Y ese es el matiz importante que nos diferencia de otros grupos. El centro no somos nosotros, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, no, el centro es Jesucristo, mi Dios resucitado. Y tampoco somos un grupo social. Aquí ni siquiera venimos a ver hablar de Jesucristo. Venimos a hablar con Jesucristo y escucharle, escucharle y hablarle, hablarle y escucharle, y escucharnos lo que está diciendo en cada uno de nosotros. Por eso no venimos a hablar de Jesucristo como tal, no somos un grupo social, venimos a hablar con él y hablar y escuchar, escucharle y hablar, así, en este diálogo, sabiendo que siempre este diálogo de amor trae la nueva iniciativa, lo que decimos. Antes de que lleguemos, siempre está esperando él, inicia este diálogo con cada uno de nosotros en comunidad. Pues bien, dicho un poquito esto, vamos a ver una serie de características que tenemos en los grupos de oración y unos elementos comunes en los grupos de oración. Esto no quiere decir que sea una programación de los grupos de oración y que estemos programando la oración, no. Lo que sí es que hay como unas notas, unas constantes que se ha visto que en todos los grupos el Espíritu Santo, que es el único, y es el único animador, y es el que construye la comunidad, que construye la oración, pues se van repitiendo. Y entonces pues se ha hecho una pequeña relación de lo que nos caracteriza y los elementos que pueden ser comunes, que no tienen por qué ser todos en todos los grupos, pero que sí son la mayoría en la mayoría de los grupos. Esto es un poco, por poner un ejemplo, y salvando las distancias, que son inconmensurables, pues el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es un guión que se escribió para que Jesús tuviera que ir cumpliendo a lo largo de toda su vida. No, es que el Nuevo Testamento es la vida que él vivió, escrita posterior. Pues digo que salvando las distancias, que son inconmensurables, pues un poco esto que vamos a hacer no es que sea el guión que tenemos que seguir como grupo de oración, sino que visto en todo el mundo unas notas comunes entre todos, pues hay esta serie de elementos y de características. La primera característica como grupo de oración de la Renovación Carismática es que es un grupo carismático. Y si somos carismáticos quiere decir que estamos en la dimensión del don. Y si estamos en la dimensión del don es que estamos bajo la acción del Espíritu Santo y sus siete dones. Todos sus carismas y todos sus frutos. Vuelvo a repetir, no somos nosotros los que construimos la oración, es el Espíritu Santo el que va construyendo la oración en nosotros. Y a la vez va derramando sus dones y sus carismas. Por eso le pedimos que nos abra el corazón, porque ni siquiera nosotros mismos podemos abrirnos a la oración, es él el que se nos va abriendo. Pero una vez que vamos pidiéndole, abre nuestro corazón, pues tenemos que acoger todo lo que el Señor nos vaya dando en nuestro grupo. Pues tendremos alabanza, tendremos oración de lenguas, tendremos profecía, interpretación de la profecía, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Lo que es la vida normal, y es lo normal que está bajo la acción del Espíritu Santo. Lo anormal es no tenerlo. Lo normal, bajo la acción del Espíritu Santo, es que todas estas cosas fluyan en nuestra comunidad. Tenemos que pedirlas y tenemos que acogerlas. Abrirnos y acogerlas, sabiendo que no es nada nuestro, que no nos pertenece y que es él, el que nos abre y el que nos las da. Pero nosotros tenemos que atraparlas, que él nos está dando. Por eso también, lo veremos luego, los elementos en la dinámica de las oraciones, es importante que hagamos siempre una invocación al Espíritu Santo, que sabemos que ya está aquí, que sabemos que está presente, pero lo que le estamos diciendo es que te damos permiso, nos abrimos a ti, te damos permiso y acogemos lo que nos quieras dar en este rato de oración. Entonces, somos un grupo carismático, abiertos a los dones y a la acción del Espíritu Santo, bajo la acción del Espíritu Santo, que es el que nos construye. La segunda característica es la alabanza. ¿Qué es la alabanza? Lo hemos dicho en otras ocasiones. Pues la alabanza es la aclamación que hacemos a nuestro Dios reconociendo su poder, reconociendo su majestad, reconociendo su inmenso amor y reconociendo su obra de salvación ejecutada por Jesucristo de una vez para siempre por cada uno de nosotros. Y desde allí brota la aclamación que le hacemos y la alabanza. Insisto, la única misión que tenemos como grupo de la renovación carismática, cuando nos reunimos a orar aquí en comunidad, es alabar a nuestro Dios por medio de Jesucristo, por lo que es Él, ni siquiera por lo que recibimos, ni siquiera por lo que nos ha dado, sino por lo que es Él, reconociendo su poder, su majestad, su amor y su obra de salvación gratuita e invertida por nuestra parte. Y desde allí, desde sentirnos ahí, así, de esta manera, pues es de donde brota nuestra alabanza, ¿no? Nuestra alabanza y nuestra aclamación. Y otra cosa que también hemos dicho en muchas ocasiones es que la palabra alabar en hebreo tiene el sustantivo ruah, no es ruah del Espíritu Santo, sino ruah. Y ese es el verbo. Y el sustantivo alabanza es teruah. Y el teruah era el canto o el grito de guerra del pueblo israelí antes de tener el templo, cuando empezaban a batallar. Cuando iban a entablar una batalla, con quien fuera, daban un grito, pero ese grito no era un grito para amedrentarse, amedrentar a los demás, ni para darse fuerza a ellos mismos. Era un grito que proclamaba la victoria de Yahvé por anticipado, que Yahvé era el que iba en cabeza, ¿no? Y después este grito se llevó al templo. Por eso este grito, que es un grito ruá, y el teruá es hendir los tímpanos con un gran estruendo, la alabanza es estruendosa. Y por eso la alabanza es clamorosa. Y tenemos que alabarle pues, con júbilo, con alegría, con todo nuestro ser. Porque esto es lo que es la alabanza. Somos un grupo de alabanza. Alabanza a nuestro Dios. Por lo que es, esta es la segunda característica que tenemos. Yo creo que cuando hemos ido las primeras veces a los grupos de oración, lo primero que nos llama la atención muchas veces es la alabanza, ¿no? Y bueno, pues siempre ha existido la alabanza de la Iglesia, desde el Antiguo Testamento, los salmos, una alabanza pura y alabanza completa de todo el cuerpo, con todo el cuerpo, cantando, bailando, pues eso es lo que es nuestra alabanza. Otra de las características es la alegría que hay en nuestros grupos. ¿Por qué hay alegría en nuestros grupos? Pues por lo que estamos diciendo, si reconocemos que lo que estamos aquí es porque nos ha querido el Señor, si reconocemos que somos amados por el Señor, si reconocemos que ha dado su vida por nosotros, ¿cómo no vamos a estar alegres? Si es que nos tiene que rotar, ¿no? Y como lo dice San María, tu Dios danza por ti y grita de júbilo por ti, por nosotros también danzamos y gritamos de júbilo por nuestro Dios, porque nos sentimos amados, nos sentimos queridos, sentimos su presencia y por eso somos alegres. Además, somos alegres y con entusiasmo, y eso se nota. Y además, emocional. A veces dicen que somos emocionales. Pues sí, entre nosotros hay emoción, porque lo que estamos hablando es de amor. Y cuando hay amor, hay emoción. O sea, ese es una cosa irremediable. Si no hay amor, pues a ver, puedes controlarlo un poco más. Pero cuando estás enamorado de alguien y hay amor, pues hay emoción. Pero una emoción con paz y con suavidad. No es emocionalismo, pues por emocionalismo, o porque mentalmente estemos un poco tocados. No, es porque amamos a quien nos ha amado primero y ese amor refluye entre todos nosotros. Pues entonces, sí, somos emocionales, pero porque estamos hablando de amor. Y si se habla de amor, no se puede dejar las emociones aparte. Hemos dicho que es un grupo carismático, la alabanza, la alegría, el amor, que va junto con esta alegría, y además que tendría que ser la característica propia de cualquier cristiano, esté en un grupo, una comunidad, lo que sea, como decía, mirad cómo se ama, lo reconoceréis porque mirad cómo se ama. Pues esto tendría que ser también en nosotros, porque no somos nada más que iglesia, no somos nada más que iglesia en movimiento. Pues esta característica del amor pues es común con todos los cristianos. Y debe manifestarse. Y entre nosotros se manifiesta, quizás por lo que hemos hablado, de que somos más emocionales o dejamos salir para nuestras emociones. Pues el amor que vivimos entre nosotros, porque primero nos sentimos amados, pues repercute también en nosotros. Otra característica es la paz que hay en nuestros grupos. La paz que no es la nuestra, porque si fuera por nosotros, pues seguramente no tendríamos paz. Y a veces pues hay época de crecimiento que tenemos todas muchas aristas y es lo que tiene la comunidad, que nos rozamos unos con otros y nos hacemos daño. Pero aquí, sabiendo que la paz es otro de los frutos, igual que el amor y la alegría, otro de los frutos del Espíritu Santo, que hemos dicho que estamos bajo la dirección del don, pues esta paz no es nuestra paz.
Ni siquiera es que sea la paz que el Señor nos da, que es la paz que el Señor nos da. Es que Él es nuestra paz, que es lo más importante. No es que nos dé su paz, sino que Él es nuestra paz y la paz del Señor. Y como es nuestra paz, nos da su paz. Pero no es, es un poquito la inversa. Porque Él es nuestra paz, nos da su paz. Y entonces, no es que no tengamos problemas, como decíamos antes, sino que entramos aquí y cuando uno con sus problemas lo que hacemos es descansarnos en el Señor. Y cuando descansas en el Señor, Él se ocupa de tus cosas, ¿no? Entonces, pues tenemos esa paz y esa confianza. Que luego saldremos con la muerte, como decía, los problemas siguen ahí. Pero seguro que ya ese arrufón que tenía, seguro que el Señor nos ha quitado porque nos ha dado su paz. Otra característica es la oración comunitaria participativa. No es que vengamos aquí con un sentimiento de aislarnos en una intimidad con el Señor de nuestro corazón. Eso está muy bien, pero aquí no es el momento de aislarnos en intimidad con el Señor en nuestro corazón. Lo podemos hacer en nuestra oración personal, lo podemos hacer delante del sagrario. Hay muchísimos momentos y es muy importante. Aquí lo que venimos es en comunidad. A ese corazón que sentimos, o en ese corazón que sentimos el Señor, compartirlo comunitariamente. Y entonces surge la oración comunitaria y participar. Venimos a escuchar, a hablar al Señor, a alabarle y a comunitariamente participar de lo que cada uno de los hermanos está diciendo. Por eso nuestra alabanza, que hemos dicho antes, que es ruidosa, que es laborosa, que es con todo el cuerpo, la hacemos los unos de los otros nuestra. Si uno está alabando, no solamente es que estemos escuchando, sino que estamos haciendo nuestra la oración del hermano. Estamos aquí todos un poco con un oído en el Señor y con el otro oído en el hermano, escuchando lo que nos dice el Señor y escuchando lo que nos dice el hermano, que seguro que lo que el Señor está diciendo a él también. Y además, esta oración participativa no solamente es decir, sí Señor, amén, y o gracias Señor, no. Es que, según el hermano va llorando, incluso cada frase la vamos haciendo nuestra, incluso con vocablos audibles. Si el hermano, por ejemplo, está diciendo, yo te alabo Señor, pues yo también Señor te alabo, pues porque eres grande, pues sí, verdad Señor, que eres grande. Por ejemplo, ¿no? Lo que el hermano va diciendo, no solamente es que lo vayamos repitiendo en nuestro corazón, que también hay momentos, que luego hay un momento de silencio, que lo vamos repitiendo en nuestro corazón, pero la oración comunitaria participativa es ir repitiendo tú mismo, pero no como una cacofonía, porque aquí no venimos a decir, bendito sea, gloria a ti, aleluya, porque sea una cacofonía, no. Es una alabanza con poder que nos transforma y nos contagia, pero no por cacofonía, sino porque si tú estás haciendo tuya la oración del hermano y el hermano está diciendo bendito sea, si tú empiezas a decir bendito sea, ese bendito sea que está diciendo el hermano, que has comenzado a decir tú, resulta que te hace saltar en el corazón y lo estás diciendo con todo tu ser y con toda su alma, y ha empezado el hermano, que tú a lo mejor no tenías nada, tenías cansadísimo, no tenías ganas de alabar, pero como es una oración escuchada y participada, lo que él está diciendo, yo empiezo a decirlo también al Señor, a veces aunque no tenga ganas, a veces aunque no lo sienta, y cuando me he dado cuenta, eso que yo venía agotada, pues resulta que le estoy diciendo al Señor, se me ha olvidado mi problema, se me ha olvidado mi preocupación, y el hermano que empezó a alabar, que yo he hecho mía esa alabanza del hermano me ha transformado. Lo veis, no es un repetir por repetir, sino hacer nuestra la oración del hermano. Y luego habrá oraciones a lo mejor más íntimas, ¿no? Pero la fundamental es esta alabanza y esta oración participada entre todos. Pues hemos hablado que somos carismáticos, la alabanza, la alegría, el gozo y el amor, la paz, la oración comunitaria participada. Otra de las características es las manifestaciones externas. Pues lo que estamos hablando, si tú estás sintiendo que el amor de Dios se ha grabado en tu corazón por el Espíritu que nos ha dado, que está aquí, que Jesús está aquí, que la alabanza del hermano te está cambiando y transformando, pues es que todo tu ser se pone en alabanza. Y hay manifestaciones externas, nos podemos poner a aplaudir, nos podemos poner a levantar los brazos, nos podemos poner a bailar, ¿por qué no? Nada de eso lo hemos inventado nosotros, luego podemos leer lo que ya hacían en el Antiguo Testamento y lo que hacían en el Nuevo Testamento, no lo hemos inventado la renovación carismática, es una forma normal en la vida de un cristiano normal de alabar a su Señor, con todo su ser, la alabanza íntegra de cuerpo, alma y espíritu, que proclama la gloria de su Dios. Entonces, es muy importante las posturas.
los brazos levantados, las manos abiertas, no sé, eso ya lo iremos viendo, todos los signos externos que hay de alabanza, momentos de adoración, momentos de postrarnos y prosternarnos delante de nuestro Dios en adoración, ¿no? Pues todo eso es una manifestación externa nuestra, y eso también es muy característico nuestro. Que lo anormal es que no lo haya, o sea, esto no es lo anormal, esto es lo normal. Lo anormal es que falte en nuestras comunidades o en nuestras comunidades, o que falte dentro de la iglesia, que nunca ha faltado, o sea, ha podido hacer más hincapié o más hincapié, pero nunca ha faltado. Y esto es lo que vivían las primeras comunidades y lo que vivimos nosotros. Pues las manifestaciones externas, y esas manifestaciones externas, pues luego entra, como hemos dicho antes, que somos un grupo carismático, que está con la oración del Espíritu Santo y que estamos abiertos a su acción, pues entrenamos pues, todo lo que nos dice Efesios, Corintios, Colosenses, cantaban y nos hablaban en lengua, profetizaban, pues es lo normal, ¿no? Pues esto es lo que hacemos nosotros, las manifestaciones externas. Otra característica de la renovación carismática de nuestros grupos de oración es el orden. Y aquí cuando hablamos de orden, vuelvo a insistir que estamos en la dimensión del don. No es el orden que habitualmente estamos habituados a oír, o el orden que podemos transponer a otras esferas de nuestra vida, a otras dimensiones. Es el orden que estamos bajo la acción del Espíritu Santo. Y parece mentira que, a pesar de la libertad, o yo diría, gracias a la libertad que tenemos en el Espíritu Santo, haya el orden que hay, que se desarrolla todo suavemente, las oraciones. Es que el Espíritu Santo es el mejor maestro de ceremonias que hay, y él sabe llevar la oración porque es el mejor maestro de ceremonias, y hemos dicho que él es el que construye nuestra oración. Pues si le dejamos, todo transcurrirá en el orden normal que tenemos bajo su acción. Y aquí no está reñida la libertad con el orden, porque estamos hablando del orden que va poniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y también hablando de este orden, en nuestros grupos de oración pues habrá un hermano que es el que lleve la oración entre comillas, sabiendo que el que lleva la oración es el Espíritu Santo, pero siempre un hermano que reconocemos todos que ese hermano lleva la oración y está, hemos dicho que todos estamos con un oído al Señor y con otro oído al hermano. El hermano que lleva la oración está con un oído al Señor, con otro oído a cada uno de nosotros, para ver por dónde va la oración, por dónde va soplando el Espíritu Santo, qué es lo que está diciendo, ¿no? Y a lo mejor simplemente está ahí pues para hacer lo que hacemos al principio, que bueno, luego lo veremos cuando vemos un poquito de la dinámica del grupo, pero reconocemos que hay un hermano que lleva la oración, y sí, solo entre comillas de que lleva la oración, porque el único que lleva la oración es el Espíritu Santo, pero que ya reconocemos que va poniendo pues algunas pautas, dando los tiempos, o luego veremos los tiempos que hay en la dinámica del grupo de oración. Y la última característica, que podríamos hablar muchas, ¿no? Pero bueno, por englobar un poquito he dicho que bueno, no es hacer un organigrama ni nada por el estilo, pero por englobar un poquito es la proyección externa de lo que vivimos aquí, que se puede llamar compromiso de vida. Hemos dicho que estamos bajo la oración del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene muchos frutos. Por lo que vivimos aquí en la oración nuestra comunitaria cada martes, pues luego se proyecta aquí fuera. Pues porque somos iglesia y lo que se trata es una proyección eclesial dentro de nuestra iglesia. Es simplemente trabajar en la viña del Señor. Y no es trabajar por trabajar, hacer las cosas para hacer las cosas. Aquí no se trata, si el Señor llama, pues vale. Pero no se trata de participar en una ONG, dedicarnos a los pobres, que si el Señor te llama, estupendo. Lo que se trata es de hacer la voluntad del Señor en tu vida y dejarte llevar. Y seguro, porque somos iglesia, que va a tener una proyección externa. Y aquí sí que me gustaría hablar un poquito de algo que siempre se nos acusa a los grupos de formación carismática. Que no hacemos nada. Que fuera de aquí no hacemos nada. Pues como renovación carismática no hacemos nada. Porque hemos dicho que nuestra única misión es alabar al Señor y darle la gloria que se merece. Ahora, como hombres renovados, cada uno puede estar donde el Señor le ponga. Y habrá frutos de la renovación carismática que todo el grupo, el Señor les ha dado un carisma, y ese carisma están trabajando, como hemos dicho, en la viña del Señor. Y a lo mejor hay grupos que todos los hermanos están atendiendo, pues una unidad de cuidados paliativos, aunque solamente sea visitándolo. Pero no como renovación carismática, sino como hermanos renovados, como
como un grupo que es fruto de la renovación carismática. Y cuando vemos, por ejemplo, la comunidad de las bienaventuranzas en Francia, Madre de Misericordia, esos son frutos de la renovación carismática, se sabe que son de la renovación carismática, pero no es que sea lo específico de la renovación carismática. Y aquí, entre nosotros, pues podemos ver que, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico de nuestra vida cotidiana, no decimos que Fray Escoba somos catequistas, no, pero aquí hay hermanos. Y tenemos las dos Lolis, tenemos a Tino, tenemos a Paquita, tenemos, bueno, a mí se me olvida el nombre, ¿no? Pero que como renovados, ellos están en la catequesis, no van como comunidad de Fray Escoba, van como renovados, como personas renovadas que el Señor les ha pedido eso. Y, por ejemplo, Tino, que lleva años cuidando las plantas, por ejemplo, en la parroquia, cuando eres un banquero, pues no lo hace como grupo de la renovación carismática, lo hace como hombre renovado. O Elías, que es un empresario y nos ha hecho esta preciosidad de mesas porque es un manita, pues no lo hace porque sea la renovación carismática. No, la renovación carismática es una cosa, no, Bahía es como renovado. O lo mismo Paco, que es enfermero y lleva toda la vida haciendo las chapuzas de aquí, y no solo chapuzas, sino maravillas y cosas artísticas. O no sé, Agustín, por ejemplo, que trabajan aquí, hacen las labores de mantenimiento de la parroquia, por ejemplo, pues no lo hacen como grupo de renovación carismática, lo hacen como hombres renovados que el Señor les ha dado ese carisma, esa misión, y lo están haciendo. Pongo estos ejemplos prácticos que podríamos confirmar, pero nos han acusado, nos siguen acusando, de que los grupos de renovación carismática que hacen solamente hacen oración y luego de puertas para afuera no vais a ver a los pobres, no vais a. No vamos como grupo, pero el hermano que tiene ese carisma, que se siente llamado por el Señor, va como hombre renovado, o un grupo de hermanos que sientan esa misma visión, ungidos por el Espíritu Santo, va, pero no como renovación carismática, aunque vayan diciendo que son de la renovación carismática, o que participan en la renovación carismática, incluso que gracias a lo que reciben del Señor de la renovación carismática, pueden hacer esa misión. No sé si me he explicado. Quería comentaros esto porque es una cosa que nos acusa muchísimo. Bueno, pues yo creo que es que nos desconoce, porque no hemos nacido para hacer cosas nada más que para alabar a nuestro Señor. Luego, renovados, cada uno donde el Señor le ponga para trabajar en la vida del Señor como Él quiera, de la manera que quiera, cuando quiera y donde quiera, ¿no? Bueno, pues eso sería por definir un poquito las características. Y ahora vamos a ver algunos de los elementos, que muchos son características que son elementos que se dan en la dinámica de nuestro grupo de oración. Insisto, lo que os he dicho antes, no tratamos de programar nada, no tratamos de decir al Espíritu Santo lo que tiene que hacer en nuestro grupo, simplemente estamos recogiendo una serie de notas constantes que hay dentro de los grupos, por ejemplo, todos los grupos de la renovación carismática, que en una comunidad se darán todos, en otra menos, unas veces se darán todos y otras veces se darán menos en el mismo grupo. La primera vuelve a ser la alabanza, porque es que es una característica de un elemento lo llevamos impregnado en la médula hasta lo más profundo de nuestro ser, porque el Espíritu Santo no lo ha formateado, hablando del lenguaje actual, no lo ha formateado en el corazón, la alabanza. Y la alabanza va junto con la acción de gracias, con la adoración. Tendremos momentos de adoración profunda, momentos de alabanza. Y como decía antes, la alabanza es servidosa, acordaros, el que lo hace es hendir los tímpanos con un gran ruido. Pues eso es lo que hacía, primero como grito de guerra, como grito de adoración y de alabanza delante del templo, y nosotros lo seguimos haciendo. Entonces, cuando los hermanos hablamos, pues hablamos todos. O sea, ahí, no sé con quién hablaba el otro día que decía, pues es que yo cuando oigo gritar me quedo como cortada, no sé, me callo para que siga. No, pues únete con tus palabras, únete. Habrá momentos en que a lo mejor una voz sale más fuerte que la de los demás, pues haremos participar de esa manera, a lo mejor un poco más bajito, pues sí, señor, yo también te alabo, sí, señor, pues yo también te alabo. De esa manera, que bueno, es un poco la mecánica y la dinámica que llevamos. Sabiendo que nuestras oraciones, la participación comunitaria de la oración, como hemos dicho antes, no hay ni que prepararlas, hacerla de manera sencilla, con las palabras sencillas, con libertad, con sencillez, como es el Espíritu Santo. Pues es el lenguaje de los enamorados, y cuando uno está enamorado de un ser, tú a tu enamorado no le sueltas una pelorrata ahí, ¿no? Sino que a veces simplemente decir, o mirarte, decir te quiero, pues esto
lo mismo con el Señor decirte, bendito seas, alabado seas. A lo mejor no necesitamos decirle más, ¿no? Pero hay otras veces que sí, que el Señor mueve los corazones para decirle algo, y la oración que hace mi hermano, yo la hago. Y son oraciones ungidas, y eso, por eso es participar, ¿no? Entonces tenemos la oración, la alabanza, la acción de gracias, es la oración comunitaria de los hermanos, y el silencio, que también es muy importante el silencio en nuestros grupos. Hay un silencio externo, que a veces se hace en momentos de silencio, porque hemos dicho que venimos a escuchar al Señor, hablar y escucharlo, escucharlo y hablarlo. Y a veces para escucharlo, pues tenemos que estar en silencio. Y por ejemplo, momentos de silencio, pues cuando hay una profecía, por ejemplo, si el Señor nos da una profecía o una palabra de conocimiento, pues hacer un ratito de silencio para empaparnos de esa palabra que el Señor nos ha dado. O cuando hay un plato de lenguas, a lo mejor hay un ratito de silencio, pues porque el Señor puede darnos la interpretación de esas lenguas, ¿no? O cuando es un plato de lenguas, que ya lo he dicho, o alguien que empieza a hacer una oración en lenguas, pues a lo mejor es un ratito de silencio. No solamente es un rato de silencio externo, sino lo que es el silencio interior. Pero un silencio interior, que cuando venimos aquí, esos gritos internos nuestros, que a veces nuestras preocupaciones, como decía, a veces son los que nos están impidiendo escuchar a Dios, que entregamos al Señor. Y es un silencio interno, pero no para vaciarnos, sino un silencio interno para llenarnos de Él. Y desde allí surge la alabanza. La alabanza que va a ser a lo mejor ruidosa. Momentos de silencio y momentos de alabanza clamorosa. Pero se necesita ese silencio interior nuestro para coger la presencia del Señor, para dejarnos hacer, para olvidarnos de nuestras preocupaciones, de los ruidos que todos llevamos en la cabeza, y que a lo mejor te olvidas un poco y de repente otra vez te vuelve a decir, pues es que esto, tienes que hacer esto, o mira lo que ha pasado. Eso es hacer silencio interior, pero insisto, no un silencio como en llegar a Nirvana, como pueden ser los militares. No, nosotros no queremos ese tipo de silencio, porque lo que queremos hacer es un silencio para ser llenados de una presencia, no vaciarnos, hacer silencio para vaciarnos en nuestra vida, no. Hacer un silencio para ser llenados de una presencia que es la de Jesucristo, vivo y resucitado. Bueno, pues aparte de los silencios, tenemos los cantos, otro elemento muy importante, la música, ¿no? Decía que quien canta ora dos veces, ¿no? Pues aquí lo mismo, cantos ungidos. No se trata de cantar bien, no se trata de saber nuestras canciones, se trata de, con nuestra propia voz, siguiendo la música, alabar al Señor. Para eso los hermanos de canto, que es un carisma, pues están, como estamos todos, a la escucha del Señor, a la escucha de los hermanos, por donde va la oración, y nos van invitando a cantar al Señor. Y con estos cantos que hacemos al Señor, pues todo nuestro cuerpo aplaude, nos levantamos, bailamos, porque nos están invitando con los cantos. Y nuestros cantos, la mayoría de nuestros cantos, son bíblicos, quiero decir, que están cogidos de la Biblia. Las letras, tenemos esa suerte, que las letras son de la Biblia, y muchos son del Antiguo Testamento, y muchos son salmos. Y los salmos, la mayoría de los salmos, se escribieron para ser cantados y para ser bailados. Hay una parte de los salmos que son los himnos, que son para ser cantados, bailados, con instrumentos. Esas son nuestras canciones. Lo mismo que hacía el pueblo de Israel delante del templo, y que hace actualmente, porque los que hemos estado y hemos estado en el corte, ¿cómo alaban? ¿Qué alabanza tienen? La misma del Antiguo Testamento. Y nosotros igual, cómo bailan, cómo danzan, cómo gritan, cómo... Porque están proclamando a su Dios en el Antiguo Testamento. Y nosotros, de la Nueva Alianza, hacemos lo mismo delante de nuestro Dios. Con la música, con todo nuestro cuerpo. Pues la importancia de la música y de los cantos, siempre ungidos, siempre dejando que sea el Espíritu Santo el que vaya inspirando y el que vaya llevando nuestras voces y nuestros cuerpos. Otro elemento muy importante es la lectura de la palabra, la escucha de la palabra. Tenemos pilares fundamentales en nuestra vida como cristianos, como es la palabra y como es la Eucaristía, ¿no? Pues la palabra también entre nosotros, abrir la Biblia o recibir, oír una palabra del Señor, lo mismo. Siempre palabras que el Señor nos da, palabras ungidas, y siempre a la escucha del Señor. Aunque sea fácil abrir la Biblia, siempre a la escucha del Señor, pidiendo al Señor, el daros la palabra, la que tú quieras. que a veces se hace abriendo, y otras veces a lo mejor uno de los hermanos, incluso el hermano que va, que sabe que va a llevar la oración ese día, digo siempre entre comillas, pues el Señor en su rato de oración le da una palabra que es para todos, pues se dé la palabra. Y sería bueno, y es bueno, que todos tengamos nuestra Biblia, aparte de que venga con nosotros, y a lo mejor no es el momento, puede ser cuando el hermano esté leyendo la palabra, pues que nos pongamos a buscar, pues si la encontramos la Biblia, sí, si no, la escuchamos, y luego a lo mejor la podemos leer en un ratito que el Señor, o la podemos leer en casa, ¿no? Otra cosa que podríamos hacer también en nuestro grupo es todas las palabras que el Señor nos va llevando, pues irla escribiendo, como hacemos con las profecías. Yo sé que Viti, pues todas las profecías el Señor nos va diciendo, nos va escribiendo, nos va grabando y las va escribiendo, porque es lo que el Señor nos está diciendo. Es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, para Escoba, hoy, en la necesidad que tenemos hoy. Nos lo dice con la palabra, nos lo dice con las profecías, ¿no? Pues el traer la Biblia y abrir la palabra del Señor y estar a la escucha del Señor. Otro elemento importante son las enseñanzas. Tendremos una enseñanza de lo que son las enseñanzas, llevado a la redundancia, con lo cual, pues tampoco me voy a extender mucho. Vuelvo a repetir lo que os he dicho antes. Estamos en la dimensión del don y aquí, cuando hablamos de enseñanza, estamos bajo la acción del Espíritu Santo y siempre va a haber una parte carismática, una parte de proclamación, una parte de evangelización, y no es para adquirir conocimientos teóricos, sino para adquirir que el Espíritu Santo vaya transformándolo y vaya haciéndonos adquirir su vida, que es diferente de adquirir conocimientos, ¿no? Y las enseñanzas, pues lo mismo. Que el hermano que da la enseñanza, que se convierte en un ministerio, necesita es otro carisma, pues lo que hace con la enseñanza es estar a la escucha de lo que el Señor quiere decir para las necesidades concretas de nuestra comunidad, en este caso, nosotros, pero de cualquier comunidad. El hermano que da la enseñanza, lo que está es a la escucha de las necesidades de esa comunidad, hoy, para el presente, no para lo que pasó hace no sé cuánto tiempo. No, lo que necesitamos hoy, el Señor le da ese carisma para podernos decir a través de Él lo que quiera decir. Por eso también, otra de las cosas que solemos hacer siempre, antes de comenzar la enseñanza, es orar con el hermano que va a dar la enseñanza. A lo mejor uno o dos y pone las manos, pero aquí estamos orando todos, pues tendemos nuestras manos o ponemos nuestro corazón con esa oración, porque lo que estamos pidiendo es: Señor, queremos escucharte a ti, lo que quieres decirnos tú. Señor, abrimos nuestro corazón, que a lo mejor los hermanos, pues como han hecho conmigo, lo dicen en alto, pero lo estamos diciendo todos, haciendo unos ecos de lo que ellos están diciendo, pero además que se lo estamos pidiendo. Dinos tú lo que tengas que decirnos hoy, acogemos tu palabra. Pues esa es la enseñanza, que no es una catequesis, porque no es una catequesis. Puede haber algún elemento de catequesis, pues el Señor sabrá si lo necesitamos, a lo mejor puede haber algún elemento de catequesis, pero insisto, estamos en la dimensión del don, es el Espíritu Santo el que lo lleva. Después, otro de los elementos son los testimonios. También tenemos otra enseñanza sobre testimonio. Lo que estamos haciendo los testimonios es testimoniar en primera persona lo que el Señor está haciendo en mi vida para su gloria. No lo bueno que yo soy, fijaros lo que me he dejado hacer por el Señor, lo que el Señor ha hecho por mí, lo que me he sacrificado. No, no. Estamos diciendo, proclamando lo que Él hace por medio de nosotros, para construcción, entre comillas, de toda la comunidad, porque de eso nos beneficiamos todos, y para dar la gloria que Él solo se merece. Por eso no es contar nuestras batallitas, no es contar lo que somos, no, es la gloria de Dios que se ha manifestado en mi vida a través de esto. Y siempre hay las tres C's que decimos, que los testimonios sean cortos, o las cuatro, cortos, claros, concisos y cristocéntricos. Sobre todo cristocéntricos. A lo mejor un día podemos ser menos concisos, un día podemos ser menos claros, pero lo que no puede faltar nunca es que nuestro testimonio no sea cristocéntrico. Si pueden ser los cuatro C's, mejor, pero sobre todo que sea cristocéntrico. Él es el centro y la gloria siempre es para Él. Por eso hablamos de los testimonios, y cuando tenemos los testimonios, todos nos tendríamos que levantar y darle gloria a Dios por lo que acaba de hacer este hermano, contarnos su vida, que ha compartido lo que el Señor está haciendo con nosotros. Después hacer a lo mejor una canción, ¿no? Pero tendríamos que hacer nuestro cada vez que el hermano cuenta lo que el Señor ha hecho con él, hacernos nuestro y levantarnos todos y proclamar la gracia de Dios en la vida de ese hermano. Bueno, pues tenemos un canto que lo podemos hacer y demás. Y luego, otro de los elementos son las peticiones, ¿no? Hemos dicho que no venimos aquí para hacer nosotros el centro, pero sí venimos con nuestras preocupaciones, con nuestros angustias, con nuestros miedos. Que el Señor las conoce, todo lo que vayamos a decir, ya lo conoce y ya lo sabe, ¿no? Pero no le dejamos a la puerta, insisto, pasamos con ellas y las entregamos. Y al final, porque pedimos, con la confianza de los hijos que piden a su padre, porque además nos lo ha dicho, todo lo que pidáis en mi nombre, lo recibiréis. ¿Cuándo? Cuando quiera, de la manera que quiera. A lo mejor no cuando nosotros queramos, ni de la manera que nosotros queramos. Pero lo vamos a recibir como Él quiera, ¿no? Y además siempre las peticiones en el nombre del Señor. En su nombre hacemos las peticiones. Y además, otra de las formas de las peticiones en nuestros grupos es saber por anticipado que las vamos a recibir, como nos dice Marcos. Y además, agradecérselo ya por anticipado, que lo dice Juan en el capítulo 8, ¿no? Por dar gracias por anticipado. Con nuestras peticiones se las presentamos también al Señor. Bueno, las características, los elementos que hemos visto y un poquito lo que es la dinámica. Para dar cuatro pinceladas, porque iremos hablando de cada una de estas cosas. La dinámica. Ya empezamos justamente cuando nuestro grupo de oración venimos aquí, en nuestra oración de cada día. En nuestra oración personal es muy importante nuestra oración para el crecimiento nuestro. Pero también es muy importante para el crecimiento del grupo. Presentar al grupo. La próxima oración, Señor, pues te presento a cada uno de los hermanos, te presento todos los días, ya venir con esa preparación del corazón, por ejemplo, ¿no? Y luego, desde el momento que llegamos, la acogida. Hemos dicho que uno de los elementos y características nuestros es la alegría que tenemos, la paz, que eso se nota, somos efusivos, regresamos, la acogida. Pues desde los hermanos que ponen las sillas, por ejemplo, colocan las sillas, yo recuerdo cuando estaba la acogida, que tenía un hermano que decía, yo cada vez pongo una silla recto, porque el hermano, te presento al Señor al hermano que esta tarde traigas y que se vaya a sentar en esta silla. Y cuando quitaba la silla, gracias te doy, Señor, por el hermano que se ha sentado en esta silla. A veces en un grupo pequeño podemos saber quién está sentado en la silla, pero otras veces en un grupo grande ni sabes quién se va a sentar, ni sabes quién se ha sentado. Pero ya los hermanos que ponen las sillas, pues están rezando, presentándole al Señor al hermano que se va a sentar, y cuando se ha levantado, el hermano que se ha levantado por nuestra acogida. Y luego, pues, el hermano que lleve la oración, en ese momento, pues hará, empezaremos con un canto, que es como se suele empezar, el hermano pues hará una invocación al agradecimiento a nuestro Dios que está presente, una invocación al Espíritu Santo, tendremos los cantos, tendremos las alabanzas, la oración participada, todo lo que hemos dicho, ¿no? Para luego terminar escuchando al Señor, las palabras que nos quiera dar, la palabra de la lectura que nos quiera dar, los testimonios, las peticiones, pues bueno, un poco eso es la dinámica. Normalmente, lo que se ha visto en todos los grupos es que son dos horas, una primera hora de alabanza y una media hora de enseñanza y una media hora de testimonios. Y luego terminar con las peticiones. Esto es lo mismo. Luego se puede ajustar, cada grupo puede ajustarlo a sus propias necesidades. Yo siempre digo que no restar tiempo a la alabanza, que la alabanza por lo menos siempre tendría que ser una hora. A veces que puede ser menos, pero aunque haya silencios, el Señor de repente, como esas pequeñas velitas que parece que se están apagando y de repente empiezan otra vez a adquirir fuerza, pues a lo mejor parece que nuestra oración se está tal y de repente el Espíritu Santo le da un vuelco, ¿no? Pues por lo menos la oración de alabanza en nuestro grupo. Yo hoy me he sentido, ya se lo había dicho ayer a mis hermanos, quería darlo todo seguido, pues para que todo esto empecemos, que ya lo llevamos haciendo, que a lo mejor no sabemos cómo lo hacemos ni por qué lo hacíamos, pero que lo vayamos conociendo, y vamos a pedir ya a los hermanos que el próximo día, que es algo dolor, ya habíamos pensado hoy, pero si ya no está, pues cualquier otro hermano, que el próximo día aquí empezaremos todos a llevar la oración, insisto en llevar la oración, sabiendo que el Espíritu Santo es el que lleva la oración. Yo os invito a que os abráis, a dejaros hacer por el Espíritu Santo, presentaros aquí y con estas cuatro pinceladas que parece muy teórico, pero que a la hora de la verdad, pues es lo que siempre hacemos. Lo único que ahora hemos puesto, pues con un poquito de palabras, de todas las características, elementos y dinámica. Pero la dinámica es el Espíritu Santo, como esto que es el motor que nos impulsa, ¿no? Pues no sé, ahora veremos quién lleva la oración la semana que viene. Y gloria al Señor.